Bienvenidos a Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande que con él no quiere conversar.
Cuando son las 9, me salen los gallitos, parte el mejor programa de la radiofonía chilena, el mejor programa latinoamericano de música contra cultura y el mejor de esta radio, 102.5 Radio Universidad de Chile, parte Mestiza Cultura, junto al poeta de Ñuñoa, Cristóbal González de la Lorca.
Pato Tracher en los controles y Carla Díaz en la producción. Damos la bienvenida, saludos a todas las personas, la gente, amigos, amigas que están escuchando. Una semana intensa con muchas entrevistas, opiniones, con noticias en el mundo de la cultura, la sociedad. ¿Tienes algo para comentar, Gonzalo? Veo.
Han pasado cosas terribles, como que una ex esposa de un profesor lo descuartizó, algo terrible, me parece terrible. También algo histórico de una persona que nos hizo saber de la historia y quien fue la persona que puso rec al último discurso de Allende por la radio
Magallanes,
claro.
Y que lo puso al aire en el minuto, digamos.
Claro, murió Guillermo Ravés, el periodista que transmitió el último discurso de Salvador Allende. Y un poco de historia que gracias a estas personas valientes son y que guardan, claro, esas cosas se deben haber guardado bajo muchas llaves para poderlas tener hoy día. Quizás en YouTube, quizás la gente que está escuchando y que es más joven dice, ah, pero si está en YouTube, ah, pero si está en Google, pero hace 20 años atrás no existían esas herramientas.
No, claro, y en ese momento la historia dice que Salvador Allende en el fondo se comunica personalmente con el hombre, no con el director de la radio Magallanes. Vamos al aire ahora. Deme 4 minutos, al aire ahora, la situación es crítica, pum, entonces ya, presidente, ahora vamos, graben esto que va a hablar Allende, 1, 2, 3, 4, al aire, pum. Fue una cuestión así como de que pocos segundos para jugársela y la suerte, el destino que hizo que la radio no fuera allanada, digamos, antes del discurso y que el presidente Allende se pudiera despedir y pudiera dar su discurso y quedara aparte grabado, la cinta creo que la sacaron rápido ahí para protegerle y que pudiera, digamos, llegar a otros destinos, ¿no?
El ministro Larraín le dijo que no le iba a sacar el impuesto a los libros, ¿no? Porque, no sé, me equivoco, estoy
No, conozco mucho la noticia, no.
Ah, ya está.
Me he perdido.
Voy a mentir. Porque hoy día leí un Twitter de la gente alegando por Twitter, porque es lo que hacen por Twitter, que el ministro Larraín había dicho que no le iba a bajar el impuesto a los libros porque después la gente iba a seguir pidiendo descuento en todo.
Lo roto. No importa, seguiremos en combate. Gonzalo.
Le damos la bienvenida a una joven cantante, compositora, autora chilena que decidió transitar por el camino del pop con elementos del folclore. Popclore. En su música podemos sentir un folclore fresco, moderno y natural, con toques citadinos que nos transportan por las bellas armonías y sonidos de Chile. Una propuesta artística que nos invita a deleitarnos con sus letras, colores, sonoridades, en una atmósfera actual y delicada, como es ella. En Mestiza Cultura, Delia Valdebonito y su guitarrista...
Andrés.
Gracias.
Bienvenidos ambos a compartir con nosotros.
Muchas Andrés gracias. También es una persona delicada, llegaste muy suavemente... No como nosotros que estábamos aquí
entre brutos y riéndonos. Le damos las gracias por venir a compartir la música.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, a Carla que nos invitó. Sí. Y sí, Andrés es una persona muy delicada, toca muy bien la guitarra delicada, así sus cuerditas.
Carla te invitó porque este programa es de ella. O sea, a ella no le gusta sacar. Ella nos abusa de nosotros y hace que nosotros hablemos, pero en realidad el programa es de ella.
Ella lo diseña. No, la verdad es que sin ella nosotros estamos perdidos. Ella es fundamental para poder ordenar y articular todo esto, así que. Saludos para ti, Carla, que estás ahí detrás de los controles. Delia, tú has editado hasta ahora 3 producciones. EP, ¿no es cierto? 2014, Cantos del Alma, 2015, uh-huh. Carnaval de Flores, 2017, este último que se grabó en la Ciudad de México, en
sí,
México,
sí.
En el DF. ¿Cómo han sido los procesos creativos de estos discos y este último viaje que hiciste para grabar en México?
Bueno, han sido bastante, digamos, como catarsis, porque se han hecho, o sea, he creado la música y la hemos grabado, ¿ya?
Sin mucho tiempo de fase.
Claro, entonces fue como bien, se dieron como hartos procesos un poco al lote. Uh-huh. Y ahora hicimos una nueva canción que se llama Noción del Tiempo, que es ya bastante diferente porque hay un proceso con un productor en estudio, para después llevarlo a la grabación, etcétera.
¿Como o sea, depurarlo un poquito más antes de grabar, una cosa así?
Claro, uh-huh. Claro, o sea, arreglarla antes como bien craneada, digamos. para después grabarla y ya como de una manera más ordenada.
¿Y te gusta que el proceso creativo sea así como un poco en desorden?
Sí, me encanta. O sea, igual ahora, por ejemplo, con Noción del Tiempo estuve la mitad del año, todo un semestre trabajando en una canción. Wow. Antes, 3 meses en un disco.
Pero específicamente, entonces, como los arreglos o la canción en sí, en la letra,
en el concepto, en los arreglos, en la forma de cantar la canción. Como que esta vez dije, ya, tengo que ordenar también mi voz, lo que quiero expresar, qué es lo que quiero decir, y que se entienda desde el arreglo musical, desde la forma de cantar, la letra, hasta la imagen. La imagen que voy a poner en la carátula, por ejemplo.
Probablemente también, digamos, los formatos de grabación, ¿no? O sea, porque en el fondo cuando se compone y se arregla y se graba rápido, se graba como se puede, ¿no?
Claro.
Pero de repente tú estás buscando un resultado específico en términos de sonido y tienes que ver bien dónde lo vas a grabar, con quién, qué es lo que estás buscando a nivel de sonido, con qué tecnología, con qué instrumentación, con qué backline, ¿no? Entonces, en el fondo, digamos, preparar eso con tiempo puede ser que le reste un poquito de naturalidad, pero al mismo tiempo te acompaña un poco mejor o te ayuda a aproximarte al resultado que tú quieres sonoramente, ¿no?
Exactamente, y esos eran elementos de los que yo no me preocupaba en los discos anteriores. Era como, porque yo soy muy creativa, soy cero, digamos, como minuciosa, soy como una bomba. Entonces ahora, claro, le pusimos más orden y los otros discos, que me gustan obviamente, o sea, son como la esencia pura.
Estamos hablando de EP y Canto del Alma. Esos fueron los
EP, Canto del Alma y Carnaval de Flores.
Esos fueron los discos que como que no pensaste mucho y que lo hiciste como a...
¿Y qué te llevó a repensar un poco el sistema de trabajo, el viaje a México?
Hubo un cambio de equipo.
Ya.
Y ahí como que fue un golpe bien fuerte para mí en mi vida en general.
Ya.
Entonces dije, ya, esto quiero hacer, esto no, porque esto ya me causó ciertos errores, o sea, no sé si errores, pero cosas que no quería hacer y que me di cuenta después. Entonces tomé otras decisiones. Estoy con un equipo nuevo que con el que nos llevamos muy bien y bueno, igual llevamos poquito.
Y que te acompañan en esta nueva etapa de trabajo, digamos.
Exacto.
¿Podemos escuchar, deleitarnos con un poquito de música en vivo, aprovechando la presencia de Andrés y tu presencia, y que nos regalen un... Hacemos una música, como diría Gonzalo.
Qué lindo. Me encanta este momento porque siempre estamos... La tecnología un poco que nos satura, pero... A mí me encanta la tecnología, pero volver a esto como lo orgánico, por decirlo así, es maravilloso.
Nos regalan un poquito de música para la audiencia.
Sí, vamos con la nueva canción.
Noción del Tiempo.
Sí, esa es la nueva que yo les decía que estaba como más ordenadito todo.
Perfecto. Nos lo vamos a poner en posición para escuchar y a toda la gente del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Pueden ponerse en disposición para escuchar estos regalos Unplugged, que son una maravilla, realmente.
Estamos en el streaming también, así que conéctense.
Saludos a la gente en el streaming. Salud. Estamos aquí con Delia Valdebenito, ¿no es cierto?, con Andrés, que está acompañando, y vamos a escuchar Noción del Tiempo, Mestiza Cultura.
Yo contigo cumpliría todas las expectativas, aunque suene muy absurda, muy corriente y excesiva. Es verdad, es diferente. Yo contigo arrancaría, aunque implique ser lo más común. Sé que parezco impulsiva cada vez que me proyecto en esta vida de rutinas que condena pensamientos. Y es que yo te quiero intenso, quiero recorrer los cielos, no importando nada más que tú. Vamos a borrar el miedo, a olvidarnos del suelo. Perdamos noción del tiempo, oh, 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 disfrutemos el momento. Vamos a borrar el miedo, a olvidarnos del suelo. Perdamos noción del tiempo, oh, 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 disfrutemos el momento. Si contigo estamparía nuestro amor en las esquinas, complaciendo las costumbres de esta sociedad en ruinas. Me da igual la diversidad, se me vuelve tan trivial cuando me encandilas con tu luz. Vamos a borrar el miedo, a olvidarnos del suelo. Perdamos noción del tiempo, oh, oh, oh. Disfrutemos el momento, que mientras más de ti he descubierto mi capacidad de amar sin importar. Y mientras más de mí he descubierto en ti la libertad de amar sin procurar. Vamos a borrar el miedo, a olvidarnos del suelo. Perdamos noción del tiempo, oh, oh, oh. Disfrutemos el momento. Vamos a borrar el miedo, a olvidarnos del suelo. Perdamos noción del tiempo, oh, oh, oh. Disfrutemos el momento. Gracias.
Perdimos la noción del tiempo mientras estábamos acá en Mestiza Cultura escuchando esta maravillosa canción que habla justamente, ¿no?, lo que decía Gonzalo, de prenderse un poco el sentido del tiempo, de la tecnología, relajarnos, entrar en otro viaje musical y sensorial. Delia, bueno, nosotros siempre tenemos la posibilidad de entrevistar, de estar con artistas chilenos que hacen viajes sorprendentes en el mundo. En la semana tuve la oportunidad de entrevistar a Moyenay Valdés, que es chilena, que ha hecho carrera en México. Bueno, está haciendo un documental. Y bueno, ahí uno se pone al día, ¿no? Y ella ha hecho cosas muy impresionantes en México, con colectivos artísticos, vinculados a la defensa de los pueblos originarios, con los colectivos donde ella ha participado, han organizado eventos para 80.000 personas del Foro Sol, ¿no? Uh-huh. Ha recibido distinciones también, que acá en Chile no sabemos mucho. Uh-huh. Y siempre estamos un poco al debe, ¿no? O sea, acá en Chile a veces no sabemos mucho lo que están haciendo nuestros artistas en el exterior. Y en tu caso, tú fuiste finalista en los premios Fox Music USA en Houston, United States, en la categoría Mejor Interpretación o Fusión Folclórica. ¿Cómo llegaste a esas instancias? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de eso.
No, eso fue una postulación por internet.
Tan simple como eso.
Se celebró allá, yo no fui porque había que pagar, pero a raíz de eso nació la gira Enchilados Tour, que fue a México en el año 2016.
¿Tú le pusiste el nombre a la gira?
Sí.
Enchilados Tour.
Enchilados. Sí, tenía todo un rollo, así que el corazón en llamas. Y bueno.
Yo hoy tomé un desayuno muy mexicano con porotos negros, con huevo y así, bien power.
Sí, bien power. Eso quería decir el título de la gira. Y bueno, a raíz de esa nominación nació esta gira, llamando por teléfono a los lugares, a los festivales y a la municipalidades, que allá no son delegaciones.
O departamentos,
municipios, claro, sí. Municipios.
Ciudad de México, Puebla, Córdoba, Veracruz, Ciudad Juárez, de donde es Juan Gabriel, ¿no? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Cómo te recibió el público, la experiencia de tocar en México,
pero,
el público?
Espera, que a mí me quiero saber, tú decías, hola, soy Delia, soy la intérprete que se ganó, que estuvo nominada. Ajá. Al Fox Music USA en Houston, Estados Unidos, quiero tocar en tu municipio.
Sí.
¿Así fue?
Sí, llamamos, en algunos casos, llamamos por teléfono, por ejemplo, en el Festival Fiesta Juárez, que era gigante.
Es que te pregunto todo esto porque vale la pena mencionar la gestión, porque uno de repente dice, llegó porque canta lindo nomás, así como que la típica, el chile mismo.
hay que creer en ese viejo proverbio chino que es, no hay peor gestión que la que no se hace.
Sí.
Exacto, sí. Y ahí, bueno, yo llamé, estaba en Viña y me fui a un centro telefónico de estos para el extranjero.
Sí, sí.
Y marco así, ya está el teléfono, llamo y, hola, mire, yo estoy llamando de Chile, mi nombre es Delia Benito, soy cantautora y, soy finalista en esta cuestión. Y queríamos ver si podíamos tocar en el Festival Fiesta Juárez. Hay un fondo de acá de Chile que, si ustedes me mandan una carta, nosotros nos podemos costear los pasajes. Y me mandaron la carta al tiro, me dijeron, ya, ok, perfecto. Ellos felices porque en el fondo también tienen espacios donde también tienen que rellenar, donde tienen que ir a llevar artistas extranjeros.
Entonces, recibiendo contenido.
Claro, entonces al tiro me dieron el espacio ahí, en Fiesta Juárez.
Qué maravilla.
¿Y cómo fue la recepción con la gente, con el público allá?
Pero Cristóbal, esto es como a todos los músicos y las músicas que nos están escuchando, es como una educación. Porque,
por supuesto.
Que bájense de la nube, musiquillos. Mira, Delia... Tremenda, tremenda cantante, va...
De Chile al mundo.
Y hace la gestión ella. Tú conocías a hartos músicos que no mueven ni la pata. Se levantan a las 12 del día y creen que hacen una canción y que es la obra de su vida.
¿O no?
Quiero resaltar esta...
Y se meten a Facebook para decir, ¿por qué nadie me llama a ningún lugar?
No, ¿quién es? No, mira tu nombre.
Es que son varios. Conozco varios genios incomprendidos.
Delia, yo de verdad... Yo me saco el sombrero porque la gestión es importante. La mayoría de la gente que no está en la música o la gente común y corriente cree que un poco que los músicos, es el talento, pero aquí vemos 100% que es trabajo y talento.
Sí, no, por supuesto, hay que estar constantemente trabajando.
Aparte del Enchilados Tour, ¿no es cierto? Realizaste acá a nivel nacional una gira por, bueno, el norte, Arica, también acá Concepción, Valparaíso. Me gustaría que me contaras eso, ¿no? ¿Cómo ha sido el vínculo con el público tanto en México como acá en Chile?
Yo creo que México es bastante diferente. Es que uno es más gente allá. Son muchas más personas, entonces hay mucha más gente en las calles, uno se pone a tocar en una plaza, la gente llega y le encanta la música porque hay cultura de eso también.
De apreciación,
o sea,
musical.
Sí, ahí hay industria musical, hay competencia, o sea, el EP, bueno, que en el fondo es un disco, en verdad. El Carnaval de Flores, que lo grabamos allá en Ciudad de México, fue en un estudio, pero así hermoso, maravilloso, tenía los mejores equipos técnicos y todo, y era súper barato. O sea, bueno, igual nuestra moneda...
¿Cómo se llamaba el estudio?
Estudio 13.
Estudio 13.
Sí.
Para buscarlo ahí.
Sí, no, es buenísimo.
Y tienes registros, fotos, videos de la grabación y todo eso, ¿no?
Sí, pero hay muy pocas publicadas. Ahí tuve todavía una mala gestión de redes sociales en esa época.
Pucha, pero el archivo está, se puede dar a conocer más adelante.
Ah, sí, por eso echaste a todos.
No, yo no lo eché.
No, fue un momento de cambio en el equipo. Eres malo, Gonzalo.
No, un poquito humor. No, sí. A mí me ha tocado echar amigos de un proyecto.
Muy terrible.
Es que es difícil porque
los momentos de cambio son difíciles. Sí, difícil, sí.
Pero te hacen crecer mucho.
Todos crecemos ahí.
Aquí se nota tu crecimiento porque de muchos trabajos que estabas haciendo, hiciste otro, pero que te demoraste casi un medio año en
claro,
sacar un nuevo material.
¿Cómo es el contraste del DF mexicano con la ciudad de Valdivia, con Fluvial?
No, Fluvial fue hermoso. Uh-huh. Es que Valdivia tiene una magia única por el tema del río. Bueno, aparte que era todo el festival, estaba en toda la ciudad. En diferentes
locaciones. Hay un evento en Fluvial que es como en un lugar medio alejadito, así como medio como un islote que hay así como dentro de Valdivia, puede ser, ¿no?
Ese es el estudio.
Estudio 3, estamos viendo Estudio 3 en México.
Estuvimos hace poco con gente de Fluvial y nos comentaban, ¿no?, acerca de los eventos que hacían en Fluvial, ¿te acuerdas?
Sí. Ah, ¿verdad? Sí. Estuvimos tomándonos una cerveza
así
de
es,
miel ahí.
En Infante, la calle Infante.
En Infante, con unas personas que hacían en Fluvial. Qué interesante.
Sí, había un evento como... Bueno, es que habían muchos eventos y algunos no eran para todo público. Hicieron uno que era como para los músicos y todo que tocaban, como el mismo día que fue la inauguración, y fue como cruzando el puente que está en el río. Y hubo un día que se fueron como los managers y todo esto en un yate, y parece que ahí sí pasaron una...
De eso me hablaron, sí, que era como que estaban en una isla, que era una cosa media privada y súper top, ¿no?
Sí, sí, no, sí, era a todo cachete.
Quisiera invitarlos a compartir, digamos, otra canción con la gente, si se puede, me dicen por interno que es posible, invitarlos a interpretar Contigo Sin Ti, ¿puede ser?
Sí, esto va para Carla.
Eso, saludos, y Mestiza Cultura acá, 102.5, saludos a la gente que está ahí en el streaming, manden saludos, preguntas, consultas, si quieren preguntar algo, y Gonzalo los atiende personalmente.
Por favor, dele Valdeonito por la 102.5.
Hay un espacio entre tus alas que no es tuyo y no es tuyo. ¿Qué pasaría si en la
estuvieras tú, no estuvieras tú, si te mirara sin decirte nada, y si tus palabras las evitara, si no cobijara todas tus desgracias y no deseara con ansias tu espalda y el mar sobre tu piel y el mar sobre tu piel, sobre tu piel. Entre tus alas, que no estoy yo, oh, oh, y no estoy yo, ¿qué pasaría si en las mías no estuvieras tú? No estuvieras tú, si te evitara con mis palabras, y como si hiciera que no pienso nada, si te ocultara lo que me pasara y no deseara con ansias tu espalda y el mar sobre tu piel y el mar sobre tu piel, sobre tu piel y el mar sobre tu piel y el mar.
Gracias por compartir esta bella canción, ¿no? Están llegando comentarios. Muchas gracias, en verdad, ¿no? Por venir, por participar. Delia, leímos una entrevista que diste para la Red Feminista de Maipú, donde dijiste que cantar era tu manera de entregar todo, de botar, sacar todo lo que llevabas por dentro, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de a propósito de esta entrevista a la Red Feminista, qué opinas de la fuerza que ha tomado el feminismo, de la reciente entrevista a la cantante Cecilia, de la demanda por más presencia de mujeres en los escenarios? ¿Cómo ves tú este momento actual, ¿no? Para las mujeres.
No, me parece maravilloso, porque, bueno, hace muy poquito tiempo las mujeres estamos en la música, digamos, legalmente en la música, porque antes era prohibido. Entonces está muy bien que se den estos espacios, es para hacer que otras chicas también se sumen a este movimiento y se atrevan también a sacar su música adelante. Me he pillado con gente que me dice así como, oh, yo hago música, mujeres, pero me da miedo porque, no sé, como que no conozco otras mujeres que hagan lo mismo, y va ligado realmente a ese tema. Entonces uno no pensaría, yo jamás lo hubiera pensado porque siempre me atreví a cantar. Pero pasa, entonces encuentro maravilloso que se estén dando estos espacios. O sea, por ejemplo, ahora la Cumbre del Rock sacó el primer afiche con puras mujeres, y eso
es paritaria.
Claro, Es maravilloso porque está incluyendo todo este movimiento que en el fondo tiene todo un cambio cultural importante.
¿Piensas que Aretha Franklin, que se murió hace poquito, fue como una precursora un poco, digamos, de las mujeres en la música? ¿La ves como un referente?
Sí. Su gran canción es como, habla de eso.
Respect, claro. Sí. ¿Cuáles son tus referentes, por ejemplo, como de mujeres cantoras que te hayan inspirado o que hayas conocido y que hayan sido una influencia para ti, tanto a nivel de Chile como de México, ¿no? Artistas que conociste en el viaje o que hayas escuchado de antes.
Violeta Parra para mí es muy importante. Suena un poco cliché, pero la verdad es así. Sus letras, sobre todo su poesía, a mí me tocó mucho porque me gusta mucho escribir. Entonces, con eso me atreví.
¿Hay alguna etapa de la Violeta que te llame especialmente la atención? ¿Algún disco en particular que sea como tu disco de cabecera de Violeta?
Las últimas composiciones. Sí,
es como la obra suprema, sí, de la Violeta,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí viene Maldivo del Alto Cielo, Run Run Se Fue Para el Norte.
Gracias a la Vida.
Gracias a la Vida, sí. Claro. La Mazórquica también, claro.
Sí.
Sí.
¿Sientes que un museo, falta mucho más que un museo para la obra de Violeta? ¿Sientes que un poco la ninguneamos como nuestra...?
¿Merecería más divulgación su trabajo?
Sí, y creo que no solo las típicas, como Gracias a la Vida, que es en el fondo la única canción que se divulga, creo que sí, o La Jardinera, hay mucho trabajo más, no sé si más importante, pero muy importante también que ella realizó con respecto a temas sociales y temas también que tienen que ver incluso con la mujer. Como ella amaba también, eso tenía mucho que ver como
su
intensidad. Su posición, claro. Tenía que ver mucho con su posición como mujer, entonces sí.
¿Qué has sacado con Quererte, por ejemplo?
Como por ejemplo esa canción terrible, Run Run Se Fue Para el Norte también.
Te emocionas.
Es demasiado intenso, sí.
¿Cómo te parecen las canciones de Violeta reinterpretadas en la voz de Mercedes Sosa, por ejemplo?
Me encanta. Es que Mercedes también tiene toda una historia importante que ella siente esas canciones, pues la hizo muy de ella.
Claro.
Sí.
¿Te gusta el disco de duetos que grabó la Mercedes antes de fallecer, donde hay un dueto con Lila Downs y con otra artista?
Sí, me gusta. Sí, me parece que la música se tiene que reinventar siempre. Y genial que muchas generaciones puedan compartir, ya sea desde el pop, desde el folclore, desde, no sé, el rock, se puedan unir, pues en el fondo la música es una.
¿Y otras referentes mujeres de acá de Chile o de América Latina, del rock, del folclore?
Bueno, Mercedes también es genial para mí. Natalia Lafourcade. Mon Laferte también, me gusta mucho.
Muy querida en México.
Sí, muy querida. Sí, bueno, ella se fue para allá y realizó su carrera allá, digamos.
Nosotros viajamos a Los Ángeles, Estados Unidos este año en mayo. Yo tuve la oportunidad de ver un show de Mon Laferte en una disquería en Los Ángeles, en Amoiba. Una disquería, ha sido un show acústico la disquería. Está llenísimo, Los Ángeles, impresionante. Los Ángeles es como una extensión un poco de México, ¿no? Entonces, sí. Era impresionante. Bueno, igual no era solo público mexicano. Habían también algunos gringos que fueron a verla y fue muy potente, muy fuerte el fenómeno de ella, ¿no? En esos lados, digo.
Sí. Bueno, y apuntó también al público norteamericano. Se fue a realizar una gira ahora último de Estados Unidos con Juanes, entonces... Tiene todo ahí su decisión.
Bueno, ella también es una embajadora musical y cultural y también es un ejemplo de perseverancia, como de alguna manera también lo está haciendo tú, ¿no? O sea, como alimentando, digamos, todos estos circuitos, tanto, digamos, a nivel de región acá y internacional en México. ¿Cuáles son tus próximos planes, pasos?
Bueno, vamos a lanzar un single, otro single, pero yo creo que ya más a fin de año. Estamos trabajando ya ahora sí, single, como para darle los tiempos que requiere cada uno para que quede bien hechito. Y al otro año un disco. Y ojalá girar a Perú y Argentina. Esos son los planes que tenemos, porque en Spotify tenemos mucha reproducción en esos lugares.
Ah, buenísimo.
Sí, así que ojalá ir para allá en este verano. Y bueno, unos shows que todavía no puedo contar este año. Sí, me encantaría, pero...
¿Cómo son tus redes sociales? Para que la gente que está escuchando, que quiera saber más de ti, de tus actuaciones.
Bueno,
tus videos, producciones.
Delia Valdebenito, básicamente en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram, que en el fondo son las únicas que ocupo. Y Spotify, me muevo más en Spotify que en YouTube. Sí. Igual, tengo las canciones en YouTube, así que pueden escucharlas por ahí. Pero Delia Valdebenito, en el fondo, está en todas partes, con B corta primero y después B larga, por si acaso, porque siempre está el error ahí.
Sí, oye, Delia, y tú tienes, o sea, es lo que creo yo, quizás voy a pegarme un grupo, pero... Tenía un lugar medio como gestora también, música, y como, no sé, Parra decía, el poeta tiene que ser empresario.
que bueno, se están repartiendo los billetes porque decía eso, claro. Tú tenías un lado medio gestor, pero también bien artístico. ¿Algún día te gustaría hacer clases de eso?
Sí, de hecho este año realicé mi primera charla de autogestión musical. Estoy bien ligada con el tema de la música independiente en Chile. Creo que hay que mejorar la industria musical en Chile. Entonces estoy muy, muy... esa es una de mis... ¿Cómo decirlo? Algo que me mueve mucho.
Buenísimo.
Como una de mis causas. Uh-huh. Mejorar la causa laboral de los músicos y en verdad de los artistas en general. Entonces... De hecho, ahora estoy estudiando ingeniería comercial online para ayudar también a todo lo que es la industria musical, para Buenísimo. Después ligarlo.
Perfecto.
Y sí, pues gestiono mi proyecto, gestiono también redes sociales de un sello independiente de música. Entonces sí, estoy muy, muy ligada como gestión musical. Súper. Siempre.
Muchas gracias por haber venido a compartir acá. Los tenemos que dejar porque termina la primera media hora de Mestiza Cultura. Viene otro invitado. De verdad, muchas gracias por haber venido a compartir la historia y la música. Esta es su casa.
Muchas gracias a ustedes.
Y pueden venir cuando quieran.
Muchas gracias.
Nos vamos unos réclames y volvemos acá enseguida en Mestiza Cultura.
102.5.
Plagio flagrante. Palíndromos. Rimas circunvirúmbicas. Caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Master de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
A 13.000 kilómetros de distancia, Palestina. Soy César Abueid y los invito al programa Palestina por Siempre, domingo, 1 de la tarde. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? Puestos de control, muros, un pueblo sin derechos culturales, sociales ni políticos. Palestina por Siempre, domingo, 1 de la tarde. Una presentación de Restaurante El Pollo Caballo. Toda una tradición. Carnes, pollos, pescados, mariscos, sándwich. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Metro Vicente Valdés. Y también en Larraín con Tobalaba, en la comuna de La Reina. Todos los días del año, Restaurante El Pollo Caballo.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Seguimos acá en Mestiza Cultura. Tuvimos una gran entrevista con Delia Valdebenita, donde aprendimos mucho, ¿no? También como del impulso, de la autogestión, ¿no?
Es importante,
de trabajar.
Es que es importante eso, porque
claro que sí.
La mayoría de los artistas hacen una canción y creen que es la.
Se creen John Lennon ya.
Con esta la hice. Y hace poco veía una canción, o sea, un video de estos de YouTube que hacen los jóvenes ahora, hablando Fito Páez. De que una de sus canciones más famosas que es Dar, estuvo 6 meses tratando de pasar de la A a la B, porque en esta parte el piano, claro, y el compadre estuvo así intentándolo 1000 veces para arriba y para abajo, y de repente, y un día se levantó en la mañana y dijo, ya, esta es. Claro, pero tenía la madurez de decir, ¿sabéis qué? Yo no voy a sacar esta canción hasta que esté completa. Y es
la artesanía toma tiempo y después viene promover, empujar, sacar adelante. Claro. De hormiguita. Hay que promover este concepto anti-millennials. estamos acá, 21:36, Mestiza Cultura, 102.5 Radio Universidad de Chile. Porque Chile es porno, le damos la bienvenida a Carrumba de Cholo Mandinga.
Hola, ¿cómo están? Hola.
Bienvenido, compañero. Muchas gracias por venir acá.
Muchas gracias.
Carrumba,
por
tantos años.
Millones de años. ¿Cuál es tu nombre? Y aquí estamos con Pancho Tolosa, de Brigada de Negro también.
Eso. Muy bienvenidos por venir acá, digamos, a contar, a compartir un poco, bueno, un poco la historia de Cholo Mandinga, el trabajo que están haciendo, la música. Cholo Mandinga cumple, si no me equivoco, 20 años este 2018, la banda partió en el año 98. ¿Cómo recuerdas tus inicios como músico o como periodista en Concepción, Carrumba?
Mira, o sea, los inicios como músico en Concepción, yo partí tocando en un local que se llamaba el Seria Tutix. Yo estudié música en Valparaíso y me fui a Concepción después de vuelta. Y llegué a Conce y empecé a tocar en los bares. Y ahí conocí unos músicos que estaban haciendo una banda que se llamaba Ecos.
Carrumba, ahora los jóvenes no dicen pub, me he dado cuenta.
Dicen sí. Bar, no más.
Pero no, es que a mí me pasó porque...
Se me cayó el carnet.
En una entrevista exterior dije, ese pub, el clan. Y el compadre me miró así como, ¿cómo dijo pub? Y me acordé que ya lo...
Y yo dije, oye, pero era un pub súper macanudo.
Era grosso, claro.
El pub, pero claro. Como...
Y toda la rata, ¿eh? Sí. Toda la rata.
Sería Tutrix, ¿en qué parte de Concepción está ubicada?
Está ubicado donde está la cucaracha, donde mandaron las matutes.
Ya.
Entonces
es
ahí
como la afuera un poquito, ¿no?
Claro, sí. Es cerca del aeropuerto.
Sí.
Entonces partí tocando ahí y allá en Concepción, de vuelta, digamos. Puros cover y ganando plata, ¿no? O sea, puro salvándome con las lucas.
¿Y cuáles eran los hits?
Tocábamos Mike Cherona, tocábamos, ¿cómo se llama?
New Wave, así un poquito.
Claro, tocábamos Blondie. También cosas de los Beatles. ¿Cómo se llama? El Wadu Wadu de Virus. Tocamos varios Virus.
¿No parecía un juradito que decía Tócate un Deep Purple? ¿Clásico?
Sí, sí. Claro, obviamente.
Tócate un Deep Purple.
Tócate un Deep Paper.
Entonces, bueno, en Concepción conociste al Chascón, ¿no? Estaba en
claro,
Concepción
entonces ahí de repente conocí a Denis Moraga, que llegó allá y tocaba con otra banda, y ahí me dijo que estaban haciendo una banda, pues. Entonces armaron un lote. Y me fui a presentar a la una sede social de la Villa Los Cóndores en Talcahuano, que necesitaban un vocalista.
Como los barrios Los Machuca, ¿no? Bueno.
No, Los Machuca eran más para el sector norte de Conce.
Allá.
Talcahuano.
Ya.
Y la cuestión es que partí para allá y nada, pues, o sea, llegaron y me puse a cantar solo. Me acuerdo que canté una canción de Charly García, Canción para mi muerte, pero más rockera. Uh-huh. Y ahí como que ya, quedaste. Y ahí está el Chascón, po. Ahí está el Chascón, está el
¡hola, Carrumba!
Claro. No, tocáis bien, weón. Se rascaba la cabeza.
Claro. Que todo de impaciencia.
Claro. Y de ahí partió un grupo que se llama Elliot. Y de ahí Elliot, al final, después llegamos y Denis y el Pollo, que también está en La Serena, que era el bajista, se retiraron porque el Pollo se iba para La Serena y el Denis estaba ya como medio chato de la música. Y con el Chascón estábamos en una playa en Tomé, en una tocata donde estaba tocando Pablo Herrera. Nosotros estábamos teloneando a Pablo Herrera, po. Y estaba tocando Pablo Herrera y se había desarmado la banda en ese mismo momento. Y
no era Cholo Mandinga, era Elliot.
No, pues era Elliot, ya. Previo a Cholo Mandinga. Y ahí con el Chascón llegamos los dos y dijimos, ya sigamos, seguimos, ya bacán. Yo conseguí un bajista, otro baterista y entró el Flaco Lara, que yo lo conocía de otra banda. Y entró el Víctor Garrido, que también era de otra banda. Y ahí recién salió Cholo Mandinga.
¿Cómo recuerdas la etapa posterior, ¿no? O de tránsito, que tiene que ver que tú hacías corresponsalías para la Rock and Pop en Concepción, ¿no?
Claro.
Y bueno, y al mismo tiempo se fue consolidando un poco, vino los encuentros con Joe Vasconcelos, con las escuelas de rock, Pato González, la conceptualización del rock mestizo, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esos primeros años tuyos como músico con Cholo Mandinga?
O sea, ahí yo, claro, pues yo era el Ritalin, yo era corresponsal de la Rock and Pop. Y nada, pues, o sea, era como un personaje aparte, porque aparte era Carrumba, el vocalista Cholo Mandinga, pero algunos me conocían como Carrumba, pero nadie conocía al Ritalin. Lo conocían solamente a través de la radio.
Era un personaje ficticio, digamos.
Era ficticio, claro. Entonces de repente llegaba y le decía, no, yo soy el Ritalin. Y todo, no te creo. Y Ritalin era más famoso que yo, porque era Carrumba. Claro. Entonces de ahí después, pero yo seguía con la música. Y al final llegamos y llegó un momento en que decidimos ya venirnos a Santiago, porque ya no... Estábamos como que no había más, habíamos tocado techo en Conce. Y nos vinimos para acá y nada, pues acá, aparte, espérate, que en Concepción llegaron las escuelas de rock, que sí. Eso era súper fundamental. Y ahí nosotros estuvimos en las escuelas de rock y quedamos en el disco de las escuelas y grabamos el Opio al Pueblo.
Sí.
Y que ahí lo vinimos a grabar acá a Santiago y quedó como primer single del disco. Y que ese pegó. Y ahí nos vinimos a Santiago.
Un tema bien especial porque es un tema un poquito largo, hablado, pero como un poco como Señor Cobranza, Bersuito, como los temas de Reolé. Tema inusual, pero que terminó siendo hit y que mucha gente lo asimiló y se entretuvo con la canción. Era como, son varias polaroids de lo que era Chile en ese momento, ¿no?
O sea, era en sí era un discurso de un político demagógico.
Sí.
¿Cachai? Que era dedicado netamente con
muchas contradicciones.
Al señor Joaquín Lavín.
Claro.
Dedicado netamente a él, porque estaban recién...
El populismo,
estaban los cafés con piernas entrando, todo el asunto. Y claro, era más o menos como el señor Cobranza de la Versuit, una cosa así.
Luego viene la etapa en que ustedes ya están acá en Santiago más consolidado, con Soy Azul, que sale el disco Porque Chile es Porno, producido por Gelson Briceño. Bueno, y ahí viene como toda esa etapa, digamos, de Soy Azul, ¿no? El Sinergia, las cumbres mestizas, las escuelas de rock. Y ustedes tenían una hinchada. Cholo Mandinga tenía una hinchada, la hinchada mandinguera.
La hinchada mandinguera.
¿Cómo era? ¿Cuántos eran? ¿Cómo fueron esas protohinchadas? ¿No?
O sea, la hinchada de Guachupé no es la primera.
Yo creo que Guachupé es un poquito posterior.
Es un poquito,
la banda, porque los Guachupé son del 99.
Son de la misma, más o menos.
Sí, más o menos mismo año.
Que hacíamos las cumbres, Santo sí, Barrio, Cholo Mandinga, sí. Guachupé.
Claro, ya, claro. Había un compadre, me acuerdo que después fue Rowdy, que sacaba la chaqueta y hacía unos desnudos, que era como la hinchada.
¿Cuál Santo Barrio? ¿El Santo Barrio bueno o el malo?
El Santo Barrio malo era.
Bueno, esta vez la hinchada número uno.
Claro, no, es que lo que pasa es que llegaron unos, teníamos varios amigos que le gustaba Cholo Mandinga.
Se asustó Cristóbal con lo de Santo Barrio bueno, malo. Se asustó. Abrió el ojo.
¿Y cómo se llama? Y nada, pues de repente empezaron a... Eran como se hicieron fan de la banda. Entonces, claro, teníamos dos, el porno y el otro era el rino, parece. Y que se empelotaban. Les daba por empelotarse en los...
Hacían un acto de exhibicionismo.
Acto de exhibicionismo y de repente llegaban, se subía al escenario y uno sabría hacía... Y en pelota salía un chaquetón y a veces salía, no sé...
¡Todo Chile en pelota!
Claro, todo Chile en pelota y el otro mostraba los cachetes y todo el asunto. Y era chistoso y de ahí ellos hicieron la hinchada. La hinchada mandinguera. Y
claro, estaba Club Sinergia, estaba la hinchada mandinguera.
Claro, y los marranos, el MKM.
Y Papanatas, que eran los fanáticos
de Papa Negro. Claro.
De Papa Negro. ¿Qué recuerdos tienes tú de cuando esa como ebullición, esa mini explosión que hubo en ese momento y con Cholo Mandinga específicamente?
O sea, fue súper bueno. Nosotros, o sea, lo que yo no estaba acostumbrado a todo ese nivel de medios, ¿cachai? Entonces, de repente llegábamos a entrevistas en la tele, en la radio. Yo me acuerdo que una vez en el portal del web sorteamos un mojón. Un mojón de esos de plástico.
¿Sí?
Que le pusieran nombre al mojón y se ganaban una entrada y estaba tapizado en llamada poniéndole nombre al mojón, así te digo.
Esa era la irreverencia.
La irreverencia, claro. Estaba ahí en el portal del web, entonces era así, pues. pero fuimos un montón de programas, un montón de medios.
El segundo disco, En Toma, ¿no? Que es un disco donde todavía no se habían producido las grandes fisuras en la banda, estaba todavía Chascón, y de hecho ese disco, En Toma, las canciones son todas Álvarez Lermanda, Álvarez son canciones hechas entre tú y Chascón, ¿no?
Claro.
Y ahí brilla La Marihuana, ¿no? Que fue una canción en la cual ya ustedes en ese momento hablaban de La Marihuana, cuando en Chile todavía había pudores al respecto.
Era medio tabú.
¿Cómo fue haber compuesto y haber sacado esa canción? ¿Con qué muros se toparon en aquel momento?
O sea, era una canción que de partida era apología a la droga. Entonces nosotros, por ejemplo, llegamos, presentamos el disco y no, esta canción no puede ser single. Entonces nosotros llegamos y mostrábamos el disco, pero la canción La Marihuana la tocábamos en vivo y era locura. Claro. O sea, la gente se volvía loca y empezaba, ¿no? Y La Marihuana, y La Marihuana. Y la hacíamos cantar a ellos, se la sabían, como la letra no tiene mucho, no es muy difícil de aprendérsela. Entonces cantaban esa canción y el público alucinaba con esa canción y no podíamos dejar de no tocarla, pero no podíamos tenerla en ninguna radio, en ninguna parte.
Y todo ese conservadurismo con el que te topaste en aquellos años, visto hoy en retrospectiva, ¿te parece un poco ridículo?
O
absurdo.
Sea, ya, claro, absurdo. Yo conozco una banda que se llama Santa Feria por ahí. Que,
claro, que... No, sí. Los muchachos de Santa Feria una vez me contaron. Como, claro, que los invitaban a tocar a los matinales y la única canción que Santa Feria tenía en ese tiempo semi conocida que era una que se llama El Sácate Uno, claro. Que hablaba también de la marihuana. Y tenía un éxito entre los niños porque el compositor agarró una canción de Nube Luz y la transportó a esta canción. Entonces tenía este papi, 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 deja de fumar, que es de Nube Luz, pero él la transformó y dijo papi, 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 deja de fumar, mejor sácate uno bueno. Y claro, y lo invitaban a los matinales y no la podían tocar porque claro, hablaba de la marihuana, pero claro, es la única canción famosa del grupo, entonces ¿cómo no dejó tocar la canción?
Claro, Carrumba, me parece que andas con una guitarra acústica, ¿puede ser o no?
Sí.
Me dicen por interno.
Sí. Sí.
Patito Fresa.
Hablando del tiempo.
¿Vale? Claro. Entonces, bueno, los invitamos a escuchar lo nuevo de Cholo Mandinga, que vive y resiste a 2 décadas de su fundación Banda de Rock Mestizo, con Carrumba al frente, la composición en el canto. Y nada, te invito a que desenvolves, digamos, la guitarra acústica. Estamos acá en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo, esta noche?
Estoy feliz, la verdad, estoy feliz porque me encanta tener estos invitados de honor. Gente que se ha mantenido ahí en la lucha haciendo 20 años. No es fácil hacer 20 años de música porque crece el bigote, crece la responsabilidad, vienen los hijos, vienen la familia, vienen las ex mujeres, vienen las nuevas mujeres, viene...
Y Carrumbo es un viajero que de Valparaíso, sí, a Concepción, de Concepción a Santiago, Peñarolén, San José de Maipo, yo no sé en qué lugar del mundo estará habitando en este momento, le preguntaremos a lo que termine la canción.
Santiago Centro,
mira, estás tirado por el barrio Yungay, Brasil, ¿para dónde estás?
Santa Lucía,
también, sector histórico. El Cerro Huelén, así lo decían los mapuches.
Exactamente.
En el Chile precolonial, digamos. Estamos aquí con Carrumba de Cholo Mandinga, un hombre de mil caminos, y nos va a tocar lo nuevo.
Eso, mira, esta canción, yo estoy en este momento estoy sacando un disco solista, por eso estoy acá con Francisco Tolosa, Pancho de Brigada Negro, y que estamos entre los dos haciendo este disco nuevo. Y esta primera canción es un cover de una canción muy antigua de Concepción, que de una banda que se llama Neumático en Llamas. Y ahora vamos a sacar una versión de ellos, una versión libre. Tenemos los permisos porque los ubicamos, pensamos que habían sido detenidos, desaparecidos, y en serio. Y no fueron detenidos, desaparecidos, y los ubicamos, y es una canción clásica para toda la gente, con sencillo, todos los penquistas, cáchense esta. ¿Se escucha bien la...? ¿Sí?
Sí. Hay que acercarse ahí, la otra guitarra, claro.
Ah, el micrófono hay que bajarlo un poquito, ese. Ahí estamos. Estamos en vivo y en directo por la 102.5 Mestiza Cultura.
Nena. Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barrica. Nena, un orgasmo vas a tener, Si conmigo vienes, un neumático aprende. Tengo una botella, tengo parafina, tengo benzina, tengo detergente. Póngale una mecha que llegue a la mitad. Póngale su corcho y tírela hasta allá. Nena, hagamos el amor. Hagamos el amor en la barrica. Nena, un orgasmo vas a tener si conmigo vienes, un neumático aprende.
Yo tengo una botella, tengo parafina, tengo benzina, tengo detergente. Tú y yo juntitos, tapados con un gorro, dándonos besitos, tirando una molotov. Oh, oh, oh.
Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barriga. Nena, un orgasmo vas a tener si conmigo vienes, un neumático aprende. Cayeron por sufrir la dura represión, lucharemos por siempre hasta vencer. Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barrica. Nena, un orgasmo vas a tener si conmigo vienes, un neumático aprende. Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barrica. Oh, nena, un orgasmo vas a tener si conmigo vienes, un neumático aprende. Nena, hagamos el amor, hagamos el amor en la barrica.
Nena, hagamos el amor en una barricada. Gracias, muchachos, por gracias, esta bella canción hippie y revolucionaria al mismo tiempo. Yo creo que si en la canción El Partido de Cholo Mandinga, Carrumba muestra sus inexcusables deudas con Mauricio Reolés y con el poema El Fútbol, del fútbol y su padre, sí, ¿no? Que te has demorado mucho en reconocer, Carrumba, que ahí tuvo la inspiración.
Sí, sí.
Pero en esta canción se ve un poco las deudas, probablemente, de Mauricio Reolés con el rock de Concepción, ¿no? Ven a esta bella barricada a encender el último fuego, amor. Es el final del poema Bello Barrio, ¿no? Entonces aquí estamos la barricada, el amor, ¿no? O sea, y ahí vemos que en realidad todos nos retroalimentamos mutuamente en la poesía y en la música. Nos quedan pocos minutos de programa y quiero aprovechar para que toquen otra canción. Puede ser, ¿no?
Sí, claro.
Porque nos dijeron que tenían dos canciones preparadas, sí, claro. Y no quiero perder esta oportunidad para sorprender a la gente con más música en vivo inédita, ¿no?
Ya vos, listo.
Gracias por este rescate. Muy bueno.
O sea, muchísimas gracias a usted.
Estamos acá con Carrumba. Francisco Tolosa, Brigada Negro.
Esta canción se llama Las Cruces 1968. Quiero tocar tu cuerpo suave, desnudos en la playa, amor. Quiero sentir tu voz ardiendo cerca del mar. Quiero tocar tu cuerpo suave, desnudos en la playa, amor. Quiero sentir tu voz ardiendo cerca del mar. Atravesar tu mente extraña, desordenar tu pelo suelto y dibujar en tus planetas el amor. Y quiero bajarte una estrella y que la puedas sentir dentro de ti y caminar por tus arenas y tu sol. Quiero mirarte a los ojos y que me digas lo que pasó y desnudarte nuevamente al amor. Y quiero tocar tu cuerpo suave, desnudos en la playa, amor. Quiero sentir tu voz ardiendo cerca del mar. Y quiero tocar tu cuerpo suave, desnudos en la playa, amor. Quiero sentir tu voz ardiendo cerca del mar.
Mestiza Cultura, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Muchachos, muchas gracias por venir aquí a
muchísimas
compartir
gracias
música,
a ustedes,
historia, por el rescate
ustedes.
Que hicieron de esta canción histórica, digamos, de Concepción.
Neumático en llamas.
Neumático en llamas, maravilloso. Bueno, Carrumba, felicitaciones, 20 años de los inicios de Cholomandinga, por la carrera, por lo que ha hecho con los Cholos. Éxito con lo nuevo que estás preparando, con este nuevo trabajo solista en que te acompaña Pancho. Brigada Negro partió como un grupo tributo a prisioneros, pero ahora hacen música de ustedes propia, ¿no? Parece.
El año de la Cocoa, sí.
El año de la Cocoa, sí. Ahora sí. Ya son un músico, una banda con canciones propias también. Claro. Esperemos pronto tenerlos por acá.
Nos vamos de Mestiza Cultura.
Saludos a toda la gente y nos vemos el sábado a las 21 horas.
Chau.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información. Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Quizás la culpa es bien grande, que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.